Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque estamos hoy haciendo el programa desde la Plaza de Isabel II, junto al Teatro de la Ópera en Madrid, porque aquí se está celebrando el encuentro sobre esclerosis múltiple para concienciar sobre esta enfermedad. Hace unos días, el director de personal de una empresa metalúrgica le dijo a su jefe de personal: oye, necesitamos soldadores. Bueno, pues este director de personal llamó a una de las empresas de selección que conocía y le dijo: oye, búscame soldadores, encuentra soldadores y contrátalos a todos. Este es un fenómeno que sucede no solo en el ámbito del sector metalúrgico, sucede en el transporte, con los camioneros, sucede con los camareros. Hemos tenido en las últimas horas, en los últimos días, la polémica de los camareros. ¿Por qué? Porque, bueno, hay quien lleva un restaurante, quien lleva un bar y no consigue camareros. No solo es un problema de camareros y de transportistas. En España hay 100.000 puestos de trabajo que están vacantes, cosa paradójica en un país que tiene el paro más alto de toda Europa y que tiene 3 millones de parados. ¿Cómo lo explica el gobierno? Pues es que la explicación del gobierno es muy sencilla.
Tengo la convicción de que hay sectores que solo se explican por las malas condiciones de trabajo y por las deficientes retribuciones.
Es decir, si no hay camareros, si no hay soldadores, si no hay alguien para recoger la fresa, es que se le paga poco. Y además el gobierno ha decidido mandar muchos inspectores de trabajo. El presidente de Cepyme, o sea, uno de los representantes de la patronal, claro, se sube por las paredes, Gerardo Cueva.
No trivialicemos, no utilicemos cualquier momento para demagogia, populismo y echar tierra y sobre alguien que somos los empresarios que tanto estamos contribuyendo.
Bueno, pues
el
enfado de los empresarios, este es un problema muy complejo para despacharlo como lo ha despachado la vicepresidenta del gobierno. Además, un problema que va a ir creciendo, porque en España la pirámide de población lo que nos pronostica es que cada vez va a haber menos jóvenes para hacer los trabajos más duros. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Somos unos señoritos los españoles? ¿Nos hemos convertido en unos vagos? Pues está pasando muchas cosas. El problema es complejo. Desde luego, competir a bajo precio y con salarios bajos es una mala solución. Después hay otro problema, que hay una disociación entre el mercado de trabajo y la formación. Son dos mundos que están separados. También hay que tener en cuenta que la formación para el empleo pues funciona muy mal. Las políticas activas de empleo funcionan bastante regular. Problema complejo que no tiene soluciones fáciles. Y hoy Sánchez ha ido al Congreso de los Diputados en principio a explicar lo de Pegasus. Ha explicado poco. Y lo que ha dicho es que él no sabía que el CNI estaba espiando a los líderes independentistas.
El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia.
Eso, señoría, se ha podido pasar. Yo no sé nada de lo que hizo el CNI. Esa es la explicación que ha dado Sánchez. Sánchez ha hecho tres afirmaciones, todas ellas contradictorias. Primero, ha dicho que él no sabía nada de lo que estaban haciendo los miembros del CNI. Bueno, si no lo sabía, incumplió una de sus responsabilidades porque él es el responsable último de lo que hace la gente del CNI. Eso ha sido contradictorio, esa, digamos, forma de responsabilizar al CNI y a los jueces. Eso ha sido contradictorio con otra cosa que ha dicho. Es contradictorio porque ha dicho que, bueno, había un momento muy delicado y era necesario espiar. Y eso también es contradictorio con otra cosa que ha dicho porque ha anunciado la reforma del CNI. Vamos a ver. Si tú no sabías nada, ¿por qué dices que estaba justificado el espionaje? Y si el espionaje estaba justificado, ¿por qué dices que hay que cambiar la regulación del CNI? Sánchez, de nuevo, vuelve a atacar instituciones del Estado para salvarse. Y Rufián, Esquerra, la oposición, todo el mundo va a disparar contra él.
¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial para un mayor control del CNI, cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del gobierno, o sea usted.
Bueno, pues Rufián, Esquerra, muy enfadados con lo que hace Sánchez. Otra cosa es que luego en Cataluña el PSC, Esquerra y Junts se pongan de acuerdo para la ley del castellano. No hay que fiarse de los amagos, de las gesticulaciones de unos y otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y la explosión en una planta de biodiesel en Calahorra, en La Rioja, en la que han fallecido dos personas, ha tenido su origen en uno de los depósitos y ha afectado a los otros tres que hay en la planta y que contienen 1.800 metros cúbicos de metanol y otros 400 metros cúbicos de metalato, sustancias altamente explosivas. También se ha originado un incendio que ya ha sido controlado y la nube de humo no ha afectado a la población de la zona. El suceso ha obligado a desalojar los polígonos industriales del Recuenco, donde está ubicada la empresa. Al lado trabaja Fabiola, que nos contaba en Mediodía COPE cómo ha sentido la explosión.
Sí, de repente hemos sentido un temblor, una especie de terremoto, pero tampoco se han roto cristales ni nada. Pero el caos ha sido cuando ha subido un compañero de almacén y nos ha dicho, ¡desalojar ya! Y hemos empezado a oír las sirenas de la planta biodiesel, nos hemos asomado a la ventana y hemos visto el fuego. El fuego y mucho, 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 mucho humo negro y nada, hemos cogido la llave del coche y nos hemos ido.
Y contamos que la Audiencia de Barcelona quiere juzgar a la cantante Shakira por un presunto fraude de 14 millones y medio de euros a Hacienda, simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Según el auto de la Audiencia de Barcelona, existen indicios suficientes para enviar a juicio a Shakira. Se la acusa de defraudar 14 millones y medio de euros a Hacienda, simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales. La audiencia sostiene que Shakira era residente habitual en España desde el 2012 y permanecía un mínimo de 183 días en nuestro país. Esto la obligaba a pagar impuestos a la Hacienda española. La artista colombiana ya ha devuelto el dinero, los 14 millones y medio, además de los intereses, pero esto no servirá para evitar que se siente en el banquillo. Shakira reitera que seguirá defendiendo su inocencia e insiste en que su conducta en materia tributaria siempre ha sido intachable.
Y como te estamos contando, la esclerosis múltiple es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Se suele diagnosticar entre los 20 y los 40 años y 3 de cada 4 personas afectadas son mujeres. Para dar a conocer esta enfermedad, la compañía Merck, líder en ciencia y tecnología, ha organizado hoy un encuentro aquí en la Plaza Isabel II de Madrid, en la que estamos los de la tarde. Aquí Isabel Sánchez Magro, directora médico de Merck en España, nos contaba que gracias a la investigación, los nuevos tratamientos permiten que los enfermos puedan llevar una vida prácticamente normal. En unos
tratamientos hoy
seguimos hablando de esta cuestión, la escuchamos.
Los tratamientos hoy en día les permiten llevar una vida plena, llevar una vida cotidiana normal. Hoy en día hay tratamientos orales que permiten pues no hacer tanto seguimiento, no administrarse con tanta frecuencia en una patología crónica como es la esclerosis múltiple.
Bueno, como digo, enseguida seguimos aprendiendo cosas sobre la EM. Y París recibe al Real Madrid para la final de la Champions. Luis Munilla.
Final Liverpool-Real Madrid que se juega el sábado a las 9. Ya está la cadena COPE emitiendo toda su programación deportiva desde París. Y allí acaba de aterrizar el Real Madrid. Enviado especial, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho con puntualidad británica la expedición del Real Madrid en tierras francesas, parisinas en concreto, en el aeropuerto Charles de Gaulle. Lo ha hecho un minuto antes de las 6 de la tarde y a estas horas ya parte de la expedición del Real Madrid, la plantilla del conjunto blanco al completo que se ha traído Carlo Ancelotti a París hacia su hotel de concentración que está a las afueras de la ciudad parisina, en concreto en Chantilly, en el hotel Auberge de Palme. A las 7:15 será cuando mañana den la rueda de prensa aquí en el escenario de la final y será el entrenamiento entre las 7:30 y 8:30. Pero me dicen que ya en el hotel de Chantilly hay cientos de aficionados desde hace horas esperando al Real Madrid.
Noticia de última hora en el Sevilla. El club acaba de anunciar principio de acuerdo para el traspaso de Diego Carlos al Aston Villa. En el Giro de Italia, ¿qué ha pasado en la 18ª etapa, Erifrade?
No ha calibrado bien el pelotón el poderío rodador de los cuatro fugados que han mandado dado al garete el último día al sprint de este Giro. Al final, la etapa se la llevó el belga Dries de Bont. Continúa como líder Carapaz. Hindley, que pinchó en los últimos 3 kilómetros, está a 3 segundos. Tercero es Mikel Landa, a 1.05 del Rosa, ahora con un margen de 4.49 sobre el nuevo cuarto, Vincenzo Nibali, tras el abandono por COVID del portugués Joao Almeida, que también ha convertido al sevillano Juanpe López en el líder de la clasificación de los jóvenes, aunque hoy el lebrijano ha entrado cortado a 2 minutos y medio del pelotón.
En Roland Garros juega ahora Roberto Carballés contra Jannik Sinner. Tenemos cuartos de final del europeo sub-17 de fútbol, España-Portugal a las 7, y en baloncesto comienza a las 9 el playoff de cuartos de final de la ACB entre Juventud y Tenerife.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros, vale, y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Un saludo, buenas tardes. 26 grados y ambiente soleado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana nuevo zarpazo de calor con máximas de 30 grados. El tráfico, un accidente de entrada por la A6 en Majadahonda, está generando 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada por la M607 en El Goloso, A1 Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A42 Getafe. De salida, A2 en San Fernando y Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto y Valdemoro. Complicaciones en la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada dirección A3 y desde Mirasierra hasta Túneles del Pardo sentido A6. El centro de menores del Batán en la Casa de Campo va a cerrar sus puertas en noviembre. Los menores que viven allí serán realojados en un espacio amplio en el distrito de Barajas. Escuchas la tarde, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recibir con 20, 30, 40 años un diagnóstico de esclerosis múltiple. Los que han pasado por ello sabrán que seguramente es inevitable, al menos al principio, sufrir cierto desconcierto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando, ¿no? Incertidumbre también. Bueno, para evitar esos miedos, yo creo que es importante la información, ¿no? Y celebrar jornadas como esta en la que estamos, este encuentro en el que estamos también los de la tarde, aquí en la Plaza Isabel II de Madrid, en Ópera. ¿Para qué? Pues para conocer a fondo la enfermedad, para darle visibilidad, para conocer también la calidad de vida que, a pesar de ese diagnóstico, pueden tener los pacientes. Y si hablamos de divulgar, siempre tenemos que hablar en este programa de Jorge Alcalde, que es divulgador científico de la tarde. Jorge, hola de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, me hace especial ilusión que tratemos ese tema hoy aquí, porque es esos temas que justifican de alguna manera la modesta labor que hacemos desde la divulgación científica. Pocas enfermedades han sido tan mal interpretadas habitualmente por el público en general, han producido tanta mitología alrededor, han generado tanta ciencia interesante de la que no siempre se habla, y pueden ser tan esperanzadoramente tratadas. No siempre se puede tratar esta enfermedad, se debe tratar esta enfermedad desde el punto de vista de la tristeza, de lo negativo, de que no existen soluciones. La ciencia puede hacer muchas cosas, no todo todavía, por desgracia, por eso me encanta que hablemos de esclerosis múltiple hoy aquí.
Oye, Jorge, ¿y por qué se la conoce como la enfermedad de las mil caras?
Bueno, ese es uno de los factores que también ha llevado a ese desconocimiento, a la dificultad de diagnóstico a veces, porque casi se puede decir que hay, luego veremos con expertas en esto, ¿no?, tantas esclerosis múltiples como pacientes. Hay muchísima etiología y muchísimas manifestaciones de esta enfermedad. Sintomatología distinta, desde la más grave a la más leve. Da la cara de muchas maneras diferentes. Al fin y al cabo es una enfermedad de la que se sabe mucho, cada vez más, pero no se sabe todavía todo. Hay que seguir investigando.
Bueno, pues vamos a investigar ahora mismo, en estos próximos minutos, aquí en el programa, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se siente, lo que no se siente, cómo tratarla y cómo, sobre todo, seguir adelante con tu vida, ¿no? Que creo que es lo más importante para personas que la padecen, como por ejemplo Arancha Legidos. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Muy buenas. Gracias. Tardes. Ahora voy a hablar contigo, ¿no?, de tu historia con la M.
Sí.
También está la doctora Celia Oreja Guevara, es jefa de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Arancha, ¿cómo es hoy tu día a día con esclerosis múltiple, porque una cosa importante, no te importa que digamos tu edad, ¿no?
No.
Ahora tienes 56 años, 56. Pero a ti te diagnostican la enfermedad con 39.
El día de mi cumpleaños.
Vaya, el día de tu cumpleaños te dan la noticia.
La noticia.
¿Cómo recuerdas aquel momento?
Pues una negación absoluta. No sabía de qué me estaban hablando, de verdad. O sea, es la primera fase que yo creo que la pasamos todos. Es, ¿qué me dices yo esto? Es que no sé de qué me hablas. Bueno, déjame, tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que entonces empiezas a, con el paso del tiempo, poco a poco a aceptar, empiezas a notar que te falla una pierna, uy, que se me ha dormido la mano, uy, ¿sabes? El chequeo diario de decir, a ver, ¿qué me pasa hoy? Tal, y bueno, y poco a poco te vas dando cuenta, vas admitiéndolo, pero pasas por muchas fases.
Porque tus síntomas, ¿por qué fuiste al médico? Es decir, ¿tú qué notabas?
Pues tan sencillo como que se me dormía una mano y pensaban que era el túnel carpiano. Y tuve la maravillosa suerte de dar con un neurólogo maravilloso también, que los hay todos, la verdad es que tenemos mucha suerte en eso. Y empezaron a hacerme pruebas, la punción lumbar, que es definitiva en este caso, y dio positivo a esclerosis. Y entonces te lo dicen y es que no te lo crees. Es con el paso del tiempo que empiezas a admitir las cosas.
Doctora, esto... ¿Lo has visto muchas veces en la consulta? Ante ese diagnóstico, lo primero es incredulidad.
Sí, yo lo he visto muchas veces, es lo que dice Arancha, es completamente cierto. Lo primero es una negación, porque dices, ¿por qué a mí, no? Y no te lo acabas de creer. Entonces, nosotros siempre lo que hacemos es, sabemos que cuando le decimos el diagnóstico, una vez que se lo decimos, los siguientes minutos no se van a enterar de nada. O sea, el paciente desconecta. Y entonces es mejor volverla a citar en un par de semanas para volvérselo a explicar, porque ya en esa una o dos semanas ya habrá pensado, lo habrá reflexionado, tendrá preguntas, porque en ese momento siempre dices, ¿y por qué a mí? Y lo niegas, ¿y por qué lo voy a tener yo? A ver, a lo mejor se han confundido, ¿no? Siempre juegas con esa pequeñita esperanza de que a lo mejor se han confundido, que una prueba no era la que era o no era la tuya. Entonces, claro, al principio siempre es la negación, es como en todas las enfermedades, sobre todo cuando sabes que es una enfermedad crónica, y lo peor de todo es que la esclerosis, cuando te dicen el nombre, todo el mundo ve la silla de ruedas, entonces ya es que se te cae el mundo, ¿no? Entonces eso es muy importante, por eso días como hoy son muy importantes para cambiar esa imagen, ¿no? La visibilidad es muy importante, decir exactamente qué es la enfermedad, que no es una silla de ruedas, que hemos avanzado mucho, que tenemos ahora muchos tratamientos y que los pacientes pueden tener muy buena calidad de vida. Y eso es muy importante que desde el principio lo sepan y lo vean. Lo que pasa es que el primer momento cuando tú eres diagnóstico, pues es un palo, o sea, es un palo. Tú se lo dices y lo estás viendo y ves la cara del paciente y del acompañante y dices, madre de Dios, la que estamos liando. Y casi ninguno llora, ¿eh? Porque nadie se atreve. Se queda ahí todo el mundo parado pensando a ver qué pasa.
A ver qué pasa, Jorge.
Calidad de vida, esa es una palabra que es vital en todas las enfermedades. Pero no está, como antes decíamos precisamente, que la mayoría de los pacientes familiares acuden con ese desconocimiento que esta enfermedad hasta hace muchos años todavía, o pocos años, todavía ha tenido. El miedo a perder la calidad de vida es posiblemente lo primero que te viene a la mente. Por eso, yo quiero aprovechar que tenemos a Arancha, para que aprovechando que tenemos a millones y millones de personas escuchándonos, nos cuentes realmente cómo es tu vida hoy en día, tu día a día, y hasta qué punto ese miedo que aparece unido siempre a la palabra esclerosis múltiple, hay que desterrarlo.
Os lo voy a contar. Mi día a día es absolutamente normal. Ahora mismo, lo único, todo discurre un poquito más lento. A lo mejor necesito alguna ayudita para alguna cosa. Pero quitado eso, bueno, pues cuando necesitas algo lo pides y ya está. Te levantas, chequeas, dices, bueno, hoy estoy bien, para adelante, ¿sabes? Y hacer las cosas normales. Yo sigo trabajando. Una cosa buena que ha traído la pandemia es el teletrabajo.
Ajá.
Y yo desde casa pues te evitas a lo mejor unos desplazamientos que con una silla de ruedas, un bastón, te cuesta más trabajo. Pero ahora mismo bien, o sea, mi día a día es normal, más despacito.
O sea, un poquito más lento, un poco más despacio.
Lento, porque... más planificado. A lo mejor piensas, pues tengo que ir, he quedado para ir al cine.
Sí.
Tan normal. Pues a lo mejor tengo que pasar por un sitio que hay escaleras, pues lo piensas, lo planificas, pierdes espontaneidad, pero vamos, que da igual.
Porque tú tienes un problema con la movilidad.
Con la movilidad, sí. Uh-huh. He perdido sensibilidad en las piernas, entonces no tengo la referencia para el equilibrio como pues con alguien que no lo tenga.
Pero vamos, por
vamos,
lo demás,
perfectamente.
Vida normal. De todas formas, has mencionado la palabra pandemia, y antes me decías, sí, en una charla previa que hemos tenido, que la pandemia ha sido terrible para los enfermos de esclerosis múltiple, al menos para ti, por tu experiencia. ¿Por qué?
Pues después de casi 3 meses en casa sin andar, cuando quise echar a andar en la calle no podía, porque mis piernas no reaccionaban a un andar normal. El haber estado parado tanto tiempo en nosotros es fundamental. O sea, nuestro día a día tiene que incluir un ejercicio, yo voy a Quallín, intentas andar hasta donde quieras, porque si no, no podemos pararnos, no podemos. Es parte del tratamiento el no parar, el hacer algo, el... Y entonces, al estar tanto tiempo parados, ajá, cuando yo particularmente quise echar a andar en la calle, no pude.
Jolín.
Fue increíble aquello, vamos.
Qué duro eso, ¿eh?
Durísimo.
Sí, sí.
Bueno, pero bueno.
Pero aquí estás.
Aquí estoy, estupendo poco a ya. Poco.
En este rinconcito de la tarde de COPE hablamos de ciencia. Y es el momento de aprovechar que tenemos tener a la doctora para hablar un poquito de qué, hasta qué punto la ciencia está haciendo grandísimas cosas por los pacientes de esclerosis múltiple. Todavía, decíamos antes, desconocemos algunas razones por las que se produce esta enfermedad. Sabemos que es una enfermedad autoinmune, que ataca una parte muy importante de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ese cable que recubre las neuronas. Sabemos que hay más mujeres que hombres afectadas en una proporción bastante grande. Pero ¿realmente tenemos más conocimiento hoy que hace unos años de cuál es el origen de la enfermedad y que nos pueda anticipar posibles futuros tratamientos?
Bueno, hoy en día realmente la causa seguimos sin conocerla. Sabemos que es una enfermedad autoinmune y que hay algo, un trigger, que hace que la enfermedad se inicie. Y no está claro. Bueno, ha habido las noticias este año de enero del 22 con el virus de Epstein-Barr, que es el virus que produce la mononucleosis infecciosa, la llamada enfermedad del beso o enfermedad del estudiante, que ocurre pues en los colegios, en las universidades. Entonces, bueno, sí que ha habido un importante hallazgo, que era que sabemos que, digamos, que el virus de Epstein-Barr es la condición necesaria pero no suficiente para la enfermedad. Esto quiere decir que si tú no tienes nunca contacto con el virus de Epstein-Barr, no vas a tener nunca la esclerosis múltiple. Si lo tienes, tienes una posibilidad de tener la esclerosis múltiple. O sea, que es necesario, pero no suficiente. O sea, el haber tenido una mononucleosis o haber tenido contacto con el virus de Epstein-Barr quiere decir que podrás tener la esclerosis múltiple, pero en general el 95% de las personas vamos a tener contacto con el virus de Epstein-Barr. Con lo cual, quiere decir que nos ayuda un poco, porque sí sabemos que es necesario, pero no es lo suficiente. Hay otros factores hormonales, factores genéticos, la vitamina D, factores dietéticos, que también influyen en la enfermedad. Es que esto sí que ha abierto una pequeña puerta. Yo siempre tengo mucha esperanza y siempre las cosas de esclerosis siempre han avanzado. De hecho, hay que decir que hace 20 años no había nada y nada dábamos por ello un duro, y después de 20 años hay 14 tratamientos. Y es la parte de la neurología que más avanzó en 20 años. Entonces, la puerta que abre es que si nosotros, esto es una hipótesis, si nosotros conseguimos una vacuna que haga que no tengamos el virus de Epstein-Barr, entonces haríamos que no hubiera ese inicio y no habría la esclerosis múltiple. O sea, la hipótesis es muy buena. ¿Vale? Si nosotros conseguimos no tener el virus de Epstein-Barr, no tendremos esclerosis múltiple. Lo único que habrá que conseguir, si realmente, uno, conseguimos la vacuna, y dos, si realmente nuestra hipótesis es buena, si realmente eliminamos el virus de Epstein-Barr, si realmente ya no vamos a tener esclerosis múltiple. Es una posibilidad y yo la dejo abierta, porque puede ser, ¿eh? Esto, como se pensaba, la hepatitis C no se va a curar nunca, y fíjate, hepatitis C hoy se cura. Entonces puede pasar.
Esa esperanza está ahí y la investigación seguramente nos llevará por ese camino.
Exactamente.
Pero lo que tenemos ahora, ¿qué es, doctora? Es decir, para mejorar la vida de los pacientes ahora, hay buenos tratamientos y hay también unas recomendaciones muy claras de estilo de vida, ¿no?
Sí.
Mira, y Arantxa nos apuntaba alguna, lo de no parar.
Sí.
O sea, no parar. ¿Qué es lo fundamental?
Bueno, el estilo de vida es muy importante. Y antes no lo decíamos y ahora lo decimos y nos parecemos ya los cardiólogos, ¿no? Sí, somos del mismo estilo. Entonces, lo primero, no fumar. Y a decir que ahora yo no. No fumar es muy importante porque eso empeora la enfermedad. O sea, no fumar es importante. Dieta. La dieta es muy importante. Hay que hacer la dieta, yo siempre digo, la dieta de las abuelas. La dieta mediterránea española, que es muy buena, que era la dieta de las abuelas. Las abuelas ni comían 7 días carne ni comían 7 días pescado, porque no podía ser así. Tomían un poco de carne, un poco de pescado, unos huevos, legumbres, nunca se olvidaban de las legumbres, fruta y verdura. Y si uno hace lo que hacían las abuelas, pues con eso vale, porque son alimentos naturales muy variados y estamos cambiando la dieta. Si nos metemos todos los alimentos ultraprocesados, como digo yo, la tortilla de patata congelada, pues eso tiene muchas otras cosas que no es tortilla de patata. Y los ultraprocesados es lo que estamos viendo que sí que dan problemas. Entonces, yo lo que recomiendo a todos es la dieta sana, la dieta de las abuelas, que cocine los garbanzos, las lentejas, un poco de verdura, pescado y carne, y con eso vale. No hay que hacer nada especial. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es muy importante, es el ejercicio físico. O sea, no quiere decir que ir y ser boxeador o ser un atleta además. No, ejercicio físico. O sea, un poco de ejercicio aeróbico, ya sea correr, ya sea andar, ya sea montar en bicicleta, y luego hacer un poco por los músculos, un poco de fuerza de brazos, de fuerza de piernas, y muy importante, entrenar el equilibrio. Porque los pacientes de esclerosis lo primero que pierden es el equilibrio. Entonces, entrenar el equilibrio es fácil, 5 minutos al día vale, es muy repetitivo y la gente mejora. Entonces, eso es muy importante, el ejercicio físico. Y luego ya, la última recomendación que damos es la vitamina D. Entonces, como en Madrid hay mucho sol, como hoy, pero resulta que como estamos todo el día en el coche, en el autobús, en la oficina, en casa, en el supermercado, y no vemos el sol nunca, pues no nos da el sol. Entonces, tenemos un gran déficit de vitamina D. Y sabemos que la vitamina D influye en el sistema inmune y que es muy importante para la esclerosis múltiple. Con lo cual, recomendamos que el que no salga al sol se tome vitamina D.
Y los tratamientos nuevos, que obviamente han avanzado muchísimo.
Por supuesto. Bueno, claro. Los tratamientos es impresionante. O sea, yo digo, hace 20 años, cuando yo hacía mi residencia, nadie daba un duro por la esclerosis. A todos les contábamos unas historias que nadie se las creía. Les decíamos, es un virus, no sabemos lo que va a pasar, tranquilito y tal, no sé qué. Y realmente, yo me acuerdo, llegó el primer tratamiento, yo vi cuando salió en Bruselas, y no se lo creía nadie. Todos decían, es mentira, no funciona y tal. Y realmente tenemos 14 tratamientos, y eso ha hecho... Es un gran avance y ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los pacientes. O sea, antes un paciente, nosotros nos preocupábamos porque no llegara a la silla de ruedas. Ahora ya no nos preocupamos de eso, nos preocupamos porque tenga muy buena calidad de vida. Nosotros lo que queremos es que el paciente que pueda trabajar, trabaje, porque eso es importante. Es importante que si no puede trabajar, que la gana esté en el puesto, porque eso es importante para uno. No es una cuestión económica, es una cuestión de no estar deprimido, de ver que uno sirve, de que uno tiene un contacto social, ¿no? Entonces es muy importante el trabajo, es muy importante las relaciones sociales, que un paciente pueda seguir teniendo hobbies, ¿no? Que el problema de las alteraciones urinarias porque no va a encontrar un baño no sea un problema. Que no puede ir al cine porque digas que luego no hay baño, no me puedo levantar. Entonces eso es muy importante. Nosotros lo que ahora tenemos, como ya lo tenemos más o menos controlado, que el paciente no tenga brotes, no progrese, es muy importante la calidad de vida. Que el paciente pueda estar integrado en todo, en el trabajo, en las relaciones sociales y en la vida familiar. O sea, que la mujer pueda tener hijos, que eso es muy importante.
Y puede,
por supuesto que puede. Hace 20 años decíamos a todas que no los tuvieran, estaba prohibido. Y ahora ya no está prohibido, ahora al contrario, decimos, si te quieres tener un hijo, primero la enfermedad estable, 2 años, y luego puedes tener un hijo. Entonces, lo que importa ahora es que tengan muy buena calidad de vida. Ahora, no hay que olvidar los tratamientos, sin tratamientos no hacemos nada. Hay alguno que me dice, ¿lo puedo dejar ya? No, es que si lo deja estamos como hace 20 años, fatal y en silla de ruedas.
Claro, estamos hablando de una enfermedad crónica. Arancha, alguien que nos esté escuchando ahora y que, como te pasó a ti, a lo mejor no en el día de su cumpleaños, le acaban de dar el diagnóstico. Tú, por tu propia experiencia, sí. ¿Qué le dices?
Lo primero, que se ocupe de lo que le vaya pasando, pero que no se preocupe en exceso, que no se ponga en escenarios catastróficos, que hasta que... Es que eso a lo mejor no va a pasar nunca. Entonces no tienes que ver una silla de ruedas, no tienes... Es vivir el presente, el día a día, el aquí y ahora en este momento. Y que se asocie. Lo que ha dicho la doctora es muy importante. Las asociaciones, fundaciones, demás, te ayudan con el fisio, con trabajadores sociales, con todo eso, para integrar, para ayudarte en el equilibrio, en ejercicios, en mantener una vida activa. Que no dejen de trabajar, que vamos, que pidan ayuda a lo que le haga falta y a quien sea, que la gente está ahí para ayudar y para integrar normalmente a la gente, nada más, y que no nos excluyan ni de ir al cine ni de nada, que se nos ha quitado el equilibrio pero no las ganas, nada más.
Muy bien, Arancha.
Me encantan esas palabras. Fijaos, doctora Arancha, que los que tenemos familiares o nosotros, enfermedades crónicas generalmente, estamos encantados de que se hable de ellas en los medios de comunicación, pero también temerosos de que se haga. Muchas veces estamos con el radar puesto porque hay palabras que se unen a las enfermedades que padecemos que no nos gusta que aparezcan. Yo os pediría, para terminar así muy rapidito, que cada una de vosotros me dijeseis una palabra que no queréis nunca ver junto a esclerosis múltiple y una que os gustaría que se hablase más de ella junto a esclerosis múltiple. Doctora.
Bueno, yo la palabra que no quiero ver es silla de ruedas, claramente. Y la que me gustaría ver probablemente es remielinización. O sea, la recuperación de lo que se pierde en la esclerosis múltiple.
Fíjate. ¿Y Arancha? Tampoco hace falta. Vamos, que lo concretes tanto.
Ojalá. Para nada quiero ir silla de ruedas. Solo
lógico.
Mira en la persona que está encima de la silla, al lado del andador y todas esas cosas. Y bueno, esperanza, ¿eh? Mucha esperanza. Porque están en ello. Yo confío 100%.
Bueno, están en ello y por eso estamos aquí también, ¿verdad? En este encuentro con Merck, y por eso hay más información en www.conline.es, que es muy interesante, y por eso estamos hablando de este tema, como decía Jorge, dando visibilidad, que es muy importante que la gente lo escuche, que le llegue el mensaje y que, bueno, todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, le llegue a todo el mundo. Arantxa Legidos, doctora Celia Oreja Guevara, gracias por
a
venir
vosotros
y contarnos todo esto, muy interesante. Gracias. Buenas tardes, Jorge, gracias.
Bueno, veis cómo era un tema que tenía mucha ciencia y mucha esperanza y muy buenas noticias. La ciencia casi siempre trae buenas noticias.
Es verdad. Tienes toda la razón, además. Gracias. Muchas gracias. Es tiempo. Bueno, mira. Aplausos.
Me aplauden.
De la gente que está ahora mismo aquí, en este encuentro con Merck, aquí en la plaza de Isabel II, viendo el programa y escuchando atentamente a Jorge, a Arantxa y a la doctora Celia Oreja Guevara. Elena Fornas, a la mutua nos vamos.
Que me he colado, que pensaba que iban a aplaudir
no,
a la
no,
mutua.
No, venga.
Bueno, pues, Pilar, es que vas al súper, que cómo ha subido el precio de todo, lo notamos en el súper, en el gas, la compra en nuestros bolsillos, y hasta en los seguros, pero bueno, esto último lo tienes fácil si te vas a la mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea, llamando al 91 555 5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, ya me imagino a Rosa Rosado bailando, ya no está en las redes, ya no está nada con esta canción.
Bueno.
Olivia. Por favor.
Olivia. Sandy. He vuelto a mi juventud completamente.
En escena.
Sí, completamente. Estoy aquí yo, vamos, a tope con gris.
¿Nunca tuviste unos pantalones de cuero como los que llevaba en la escena final?
No, yo era más de vestidito, de faldita con vuelo y cancán.
¿Ah, sí?
Que también iba mucho sandía, sí, era la época de los cancanes y de las chicas tedis.
El cuero se ha quedado,
Pero sí, es eterno. Sí, es verdad.
Eso es.
Oye, bueno, ahora estamos hablando con los oyentes de esas influencias, ¿no? De las películas, de las series de televisión, pues que le han marcado también, incluso le han hecho cambiar de estilo, o han hecho comprar algo especial o dedicarse a una profesión. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Mira, películas, series y programas que nos influyen en nuestros hobbies.
Hola, gente. A mí me ha marcado mucho la serie Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Yo tengo 52 años, con 20 y pico, hice un curso de buceo con botella, luego otro. Hace dos años, mi hijo con 15 años hizo su primer curso de buceo con botellas y es maravilloso con 50 años bucear con tu hijo de 15 y enseñarle lo que hay bajo el mar. Precioso. No es que me influyera en lo que es mi vida laboral, pero sí en esa afición. Gracias.
¿Ves? Hobbies
y aficiones.
Bueno, es que lo de Cousteau fue de una
tremendo
divulgación. Sí, hombre.
Un fenómeno impresionante.
Conocimos el mar.
El Nautilus era, ¿no? El barco.
Sí, enganchados a las profundidades marinas.
Desde luego. Bueno, y hay gente que estaba enganchada pues a otro tipo de series que tengo que reconocer que según cómo han hecho mucho daño, Y si no, escuchar a este oyente.
A ver. Yo era un obsesivo de Miami Vice. Y entonces iba a la discoteca con camisetas heridas, vaqueros ajustados y una chaquetita de estas de verano. Llevaba las gafas de sol puestas en la discoteca y mascaba chicle. Que alguna vez me he tragado el chicle con el cubata mezclado. Y así conocí a mi mujer, más chulo con ocho, y se enamoró de mí. Y años más tarde me dijo, dice, yo me enamoré de ti cuando tenías 18 años por lo chulo que eras, que ahora ya he perdido esa chulería. Y esa es mi historia.
Un Sonny Crockett. Un imitador de eso.
Bueno, pero la, venido a
no,
menos,
hombre, no,
¿eh?
Es que Miami...
Bueno.
Eso fue...
Estilazo.
Sí, el plano aquel en que empezaba la serie...
Me acuerdo de la sintonía perfectamente.
Sí. Claro,
yo,
en este momento.
Yo también, pero soy incapaz de reproducir.
Yo tampoco la voy a cantar aquí.
Bueno, yo tengo la foto de este oyente con el cubata en una mano y tragándose el chicle de esto de que me he confundido.
Y con
¿no?
las gafas, pues.
Y con las gafas de sol en la discoteca y dices, vaya... panorama.
La camiseta y la chaqueta. Bueno. Y el plano aéreo sobre total. Unos barcos, ¿eh?
Sí,
era uno,
¿no? Sí. Y la lancha ahí a toda velocidad.
Por la bahía
o lo que sea de Miami, que no sé si es bahía o es lo que sea. Bueno, pues sí, esas influencias de series de televisión o de películas es lo que te estamos pidiendo. ¿Qué te ha inspirado notas de voz al 607-150602. Precisamente enseguida nos vamos al cine, pero antes, bueno, te recuerdo dónde estamos, ¿verdad? En la madrileña Plaza Isabel II, aquí en Madrid. Estamos disfrutando del reencuentro y estableciendo estos lazos para que la esclerosis múltiple se visibilice y empoderemos a las personas que conviven con ella. Hemos conocido a Arancha, nos ha contado su experiencia. Por eso es importante normalizar la vida con esclerosis múltiple y ofrecer información de calidad sobre la enfermedad. Este encuentro es posible gracias a la compañía de ciencia y tecnología Merck.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro, vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Un smartwatch. Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí, sí.
Bueno, lo tienes presentando el programa.
No duermo nada.
Yo no tengo ojo.
Parece. A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juan Orellana, nuestro crítico de cine. A ver, está sonando la sintonía del Mago de Oz, porque un tribunal de Nueva York ha bloqueado la subasta del vestido que llevó Judy Garland en la mítica película, ¿eh? De estas noticias que parece mentira, después de tantísimos años, fíjate, vuelve a estar de moda y es noticia de nuevo esta música, esta película. Pero bueno, vamos a las películas que se estrenan este fin de semana, que llegan estrenos con mucha fuerza.
Porque el traje se tendrá polillas ya.
Bueno, también te digo una cosa, alguien podría decir, sobre todo algún joven, que Top Gun, la original, también tiene polilla, porque ya sabes cómo son los jóvenes, ¿no? Bueno, después de 36 años de la primera entrega, hoy mismo se estrena Top Gun Maverick.
Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme.
Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error.
Alguien no va a poder volver.
Son tus pilotos. Si les ocurre algo, nunca te lo perdonarás.
Ya no hay vuelta atrás.
Y sí. Aunque te parezca increíble, Tom Cruise se vuelve a poner en el papel del piloto de la Armada Pete Mitchell, Maverick.
Pues sí,
¿y qué
efectivamente
tal le queda el papel 36 años después?
Pues mira, parece increíble, pero la verdad es que fenomenal. Porque la película, digamos que tiene como dos públicos. Los nostálgicos, es decir, los que vimos tiempo atrás, 36 años, como dices tú, la película que fue tan famosa, que lanzó al estrellato a Tom Cruise. Y ahora en esta secuela, pues bueno, pues a ver qué ha pasado con él. Y luego el público joven que no conoció aquella película, oye, pues le ofreces una película espectacular, de aventuras, de vuelos increíbles, etcétera, película de acción con un buen reparto, donde algunos repiten, aunque sean papeles pequeños. Por ejemplo, Val Kilmer, que sabemos que tiene un cáncer de garganta y no puede hablar, bueno, pues sí, a través de la inteligencia artificial han reconstruido su voz. Y cuando se le oye en la película en versión original, realmente es su voz, pero no es él el que está hablando. Le ha generado un programa de ordenador, ¿no? Entonces, bueno, es una película entretenida, divertida, con emoción, que tiene vínculos con la primera. Hay personajes que repiten y otros que son hijos de algunos de la primera entrega. O sea que palomitas, diversión, es una película estupenda para pasar un buen rato. Y Tom Cruise pues está en plena forma, la verdad.
No, en Cannes, desde luego, lo comentaba yo antes, apareció, vamos, que yo no sé cómo estará en la película, pero parece que como si no hubiera pasado el tiempo con él, que se dice normalmente, ¿no?
Pues sí, está fenomenal. Él llegará como Clint Eastwood a los 90 años haciendo piruetas en el cielo, igual que Clint Eastwood a caballo, pues sí, será así.
Bueno, ¿y qué nota le pones, que esto es importante?
Bueno, hombre, yo creo que menos de un 8 no le podemos poner.
Sabrás lo que tienes que ponerle.
Es una película que da lo que promete y a esas películas siempre hay que premiarlas.
¿Un 8?
Un 8.
Un 8, bien, buena nota para Top Gun Maverick. Bueno, nos acercamos ahora, fíjate, a la historia del secuestro y asesinato del empresario Javier de Ibarra Poreta. Es una película que se titula El Comensal.
Desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada.
Hace mucho que pasó eso.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
Bueno, es la historia, ¿no? De lo que hay detrás, la parte de cómo lo vivió la familia, lo que se contaba, lo que no. ¿Qué nos cuentas tú de esta película?
Pues mira, esta película, que es de Ángeles González Sinde, que no olvidemos que fue ministra de Cultura, es la adaptación de la novela autobiográfica que escribió la nieta de Ibarra, Gabriela Ibarra. Y aunque aquí aparecen en la película los nombres cambiados, la historia es tal cual, la de Javier de Ibarra, ¿no? Entonces, la película, ¿en qué se centra? Digamos, es en el silencio intergeneracional. Es decir, la nieta de Ibarra, estamos más o menos en 2011, cuando ETA anuncia el fin de la lucha armada, ella quiere saber lo que nunca le han contado, que es qué pasó realmente con su abuelo. Y nunca se lo han contado porque su padre, es decir, el hijo de Javier de Ibarra, está como muy traumatizado con aquello y no habla nunca, no quiere contar nada de aquellos días, semanas de terror que él pasó como hijo mayor, que por tanto se tuvo que poner al frente del secuestro, de la negociación, de si se pagaba, si no se pagaba, de buscar dinero, no buscar. Aquello le traumatizó tanto, terminó además con el asesinato de su padre, que es incapaz de hablar del tema. Entonces, ese es un poco el tema de la película. Y luego hay que decir que el retrato que se hace del secuestrado, que en la película tiene otro nombre, es impresionante. Es un hombre que cuando se lo llevan al Zulo lo único que pide llevarse es un rosario y un misal. Es un hombre que no hay nada de sombra de rencor y le dice a sus hijos: no os preocupéis por mí, lo peor que me puede pasar es que me peguen dos tiros. Él se había quedado viudo 2 años antes y solo deseaba reencontrarse con su mujer. O sea, es un personaje realmente conmovedor. Y luego hay una pequeña trama que es el cáncer que padece la mujer del protagonista, o sea, del hijo del empresario, que interpreta él Ginés García Millán y ella Adriana Ozores, que hace que toda la película gire en torno al luto, al duelo, a la separación, a la muerte. Una película muy interesante, emocionante y que nos acerca al tema de ETA desde una perspectiva nueva.
Se titula El Comensal, ¿qué nota le pones?
Pues no te asustes, le voy a poner otro 8, pero ya es el último 8 que pongo hoy.
Bueno, dos 8.
Es que llevamos unas semanas de 8.
Llevamos unas semanas impresionantes de 8. La semana pasada fueron todos 8. Bueno, a ver qué pasa con la siguiente película. Es policíaca y protagonizada, hombre, por un personaje de novela, Maigret.
Alguien quería que esa chica desconocida desapareciera, pero inevitablemente ha dejado pistas en algún lugar.
¿Cómo hace para que confiesen?
Nada, los escucho. Mi deber es buscar eso a lo que llaman la verdad.
Bueno, es una de las historias de la saga literaria del comisario parisino Jules Maigret y lo interpreta Gerard Depardieu. ¿Qué tal la película?
Pues sí, esa es la gran novedad, porque ha habido muchas adaptaciones en películas y en miniseries de historias del comisario Maigret. En este caso adapta una que se llama Maigret y la joven muerta, y Gerard Depardieu lo hace bien. A ver, yo soy muy forofo de Maigret, me cuesta encontrar el Maigret que yo tengo en mi cabeza, pero este no está mal. El clima que se crea oscuro de ese París nocturno está muy bien. Esa forma de ser, digamos, como muy cerrada para adentro del comisario, lo hace muy bien Depardieu. La música es de Bruno Collet, que es el compositor de la famosa Los chicos del coro, ¿no? Entonces yo creo que, sin ser la octava maravilla, es una película correcta, entretenida, que mantiene muy bien el suspense y que yo creo que gustará.
Pero bajamos del 8, ¿no?
Sí, vamos a bajar al 6.5. Pero bueno,
hemos bajado unos cuantos escalones, ¿eh?
No deja de ser una nota decente.
Por lo menos es aprobado. Un bien, era en mis tiempos.
Hombre,
ahora
sí,
no,
claro,
sé si
un aprobado
es
un cinquillo. Esto es un 6.5, es para irse contento a casa.
Maigret, 6.5. Y en 13 siempre tenemos buenas películas que ver, que en este caso, fíjate, es La batalla de las Ardenas. Una película bélica con gran reparto. ¿Cuándo
pues sí
la podemos ver, Juan?
Pues mira, la podemos ver el sábado a las 3 y ahí vamos a encontrar a Henry Fonda, Robert Ryland, Dana Andrews. Una película pues que nos lleva al año 44, a la Batalla de las Ardenas. Así que emoción y película clásica bélica asegurada.
Pues veremos cine o bien en la gran pantalla o bien en 13. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y tiempo también para escuchar los buenos consejos de Elena Fornas, que ahora viene pues con Securitas Direct, ¿verdad, Elena?
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, sí que voy con Securitas Direct. Ahora sí encuentro el mensaje que tenemos que dar. Y es que qué importante es anticiparse en la vida, Pilar, porque ¿te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Bueno, pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y prevenir que una situación se convierta en un problema. Así que ya sabes, anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77€. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63€ en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea, que si mejor precio, que si vente con nosotros, que no te líen. Para saber realmente cuál es el mejor seguro para ti y tu bolsillo, déjate ayudar por el nuevo Rastreator. Sus asesores te ayudan de forma objetiva y transparente a elegir la mejor opción entre tantas promociones. Déjate ayudar. Rastreator.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90€ al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En España se calcula que un 35% de las personas empleadas podrían optar al teletrabajo. Sin embargo, el porcentaje real de aquellos que tienen la opción de hacerlo es muy inferior.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Bueno, aún así son muchísimos los que valoran de manera muy positiva el hecho de trabajar desde casa.
Hemos buscado un ejemplo y además muy reciente. Ella se llama Isabel, tiene 24 años y acaba de firmar su primer contrato.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope. Estar informado.
La foto de hoy ya la conocía y la he ido a buscar. En realidad no sé si es una foto o un cuadro. La hizo un artista que, aunque no te conociera de nada, siempre que te la encontrabas te contaba su vida. Un artista muy sensible, muy tierna, muy original. Una fotógrafa, retratista, pintora que se llamaba Bárbara, pero que quiso que su nombre sonara como una guitarra de Hawái. Ukelele. La retratada se llama Consuelo y es una mujer de pueblo, muy ocurrente, muy trabajadora, dedicada a cuidar su familia, a cuidar a su gente, a cuidar al mundo. Tiene Consuelo una sonrisa de Yoconda, pero más bonita que la de la Yoconda, más sincera, más alegre. Consuelo viste un saquito de manga corta y cuello de pico. Consuelo gasta una melenita corta, levanta una mano que ha hecho muchas faenas. Ukelele sacó la foto en blanco y negro y luego la pintó con colores llamativos, con verdes, rosas y azules, de roturador, chillón, con una paleta de fosforitos. Y ahora Consuelo, en la mano trabajada, sostiene una preciosa cala, un lirio de agua, un embudo de regocijo. Y el saquito de Consuelo tiene ahora un verde de chaleco de seguridad, un verde lima y ácido, un verde de esperanza joven y divertida. Y Consuelo tiene ahora sobre los párpados una sombra de ojos turquesa, como el fondo de una bahía sin estrenar. Y Consuelo tiene ahora una aureola de santa de pueblo, de santa sin capilla ni devoción. La aureola, de azul neón, está salpicada por pinzas de la ropa que parecen destellos que le salieran a Consuelo de la cabeza. Consuelo, retratada y pintada por Bárbara, es la Consuelo de siempre, pero mutada en más Consuelo, en una Consuelo que habita en una gloria posmoderna, que es la gloria de siempre. Es esa gloria posmoderna, gloria de siempre, más vida, en la que ya está Ukelele.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde hoy en esta plaza de Isabel II de Madrid, donde hemos estado en este reencuentro con Merck y donde mucha gente nos ha acompañado también. Unos van, otros vienen, es lo que tiene la radio, y tú que nos escuchas como siempre también. Bueno, pues la radio, en cualquier caso, esta radio, la que hacemos todos, la que hacemos juntos, siempre continúa, siempre sigue, pero lo que llega ahora, ya sabes, es La Linterna con Ángel Espósito.
Sebastián.
Cadena COPE.
El escándalo Pegasus ha alterado los planes más inmediatos del gobierno Sánchez. Hoy, Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que reformará la ley de secretos oficiales, así como la normativa reguladora del CNI. Lejos de asumir cualquier responsabilidad en lo sucedido y sin dar explicaciones por las decisiones adoptadas, incluido el cese de la directora del CNI, Sánchez se ha reivindicado como un gobernante puro que nada tiene que ver con lo sucedido. Al presidente le interesa quedar bien con sus socios y seguir ofreciéndoles prebendas, mesa de diálogo incluida, con el único fin de no terminar sus días en una moción de censura. Incapaz de afrontar la gravedad de los hechos y abordar una cuestión como el espionaje con la madurez y la seriedad propia de quien preside el Ejecutivo español, Sánchez pretende distraer la atención con sus habilidades de malabarista. La reforma de la normativa en materia de información clasificada es un asunto de extrema gravedad que afecta a la seguridad de todos los españoles. Puede ser oportuno reformar una legislación que data de 1968, pero el camino para establecer el marco idóneo que regule la relación entre seguridad, transparencia, información clasificada y derecho a la información no puede estar marcado por los que pretenden derribar nuestro Estado de Derecho. En un mundo en el que las amenazas del crimen internacional y del terrorismo global no pueden ser combatidas aisladamente, el Estado tiene derecho a disponer de instrumentos adecuados y los españoles a contar con legisladores leales al orden constitucional.